Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, ya es viernes y es el último viernes de este julio. Julio que hoy termina, el séptimo mes de 2026. Mañana comenzaremos el octavo mes, el mes de agosto, un agosto movidito, un agosto en que esperamos de inmediato la semana entrante conocer el listado de las aquellas colonias que estarán con la consideración, con el descuento de 80% por agua sucia, por agua indeseable, maloliente que está llegando a los domicilios, un listado que debe de proporcionar el CIAPA por las quejas recibidas y a su vez los datos que tiene el propio CIAPA respecto a quejas en torno. Esta semana entrevistamos en Política en Directo a Gabriela Cárdenas, la diputada de la Comisión de Hacienda. Hoy también en declaraciones a esta estación precisa lo que ha venido diciendo desde la publicación del decreto en que precisamente se formaliza este descuento del 80%. Y es que será la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la que dé a conocer el listado. Yo hablo de la próxima semana porque precisamente dispone de una semana para entregar los datos, la lista de las colonias afectadas por agua sucia. En automático, el CIAPA estará aplicando los descuentos, pero hay candados. ¿Cuáles? El descuento será del 80%, es uno. Otro, si usted ya pagó el estimado anual, no se lo reembolsan, sino queda saldo a favor a partir del 2027, es decir, que de allí se podrá descontar para el pago correspondiente. Tiene la Comisión Estatal 8 días naturales para dar a conocer la lista de colonias. Las tiene que enviar tanto al CIAPA como al Congreso. Y se dispone en realidad de 2 semanas. 2 semanas desde la publicación del decreto para que conozcamos finalmente qué colonias están incorporadas. Pero un dato importante tiene que ver con que si usted está recibiendo agua sucia, agua en malas condiciones y no está considerado dentro de los polígonos, dentro de lo que el CIAPA ya ha documentado como quejas presentadas, puede acudir al propio CIAPA y pedir que se envíe a personal de supervisión para que quede acreditado. Esto también lo destacó en la entrevista que le hicimos a la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Cárdenas. Gabriela Cárdenas, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda. Ella dice que una vez que transcurran los primeros días de agosto, hacia la segunda semana, llegando a la quincena, se dará a conocer la lista de las colonias afectadas y los usuarios no tendrían por qué tener algún tipo de problema. Ojo, insisto, deben de estar al corriente en lo que se refiere al pago de sus consumos de agua. A los morosos no les podrá llegar este beneficio, este descuento, un descuento de 80% solamente en casos de estar al corriente. Y lo dijo textual, quedó en el dictamen aprobado que estamos justamente buscando esto, sobre todo la recuperación de la cartera vencida, que hay que decirlo, son más de 20 mil millones de pesos, de los cuales prescribieron o prescriben 7 mil millones y recuperables son 13 mil millones entre los grandes deudores, entre ellos los municipios, el gobierno federal y oficinas que no pagan. Es decir, dijo la legisladora Gabriela Cárdenas, no le estaban pagando al CIAPA. Lo que pusimos fue, si están al corriente con sus pagos, acceden de forma automática a este descuento del 80%, dice la legisladora, que no es condición, ella no lo ve como candado, dice que se aplicaría porque es la manera justa precisamente para aquellos que consumen el agua y están al corriente y pagan por aquello que reciben. Si alguna colonia afectada no aparece en la lista, que acuda al CIAPA, que solicite el descuento y que haga el trámite correspondiente. Saludo a los desvelados, ya me están llegando mensajes y me preguntan por qué ya no los saludo. Siempre presentes, siempre los desvelados que a la 1 de la mañana escuchan este espacio y que eventualmente también lo hacen en el transcurso del programa, precisamente en estos momentos, algunos trabajando, como es el caso del señor Francisco Juárez, quien trabaja en la construcción y que en ocasiones le toca desde la obra estar escuchando la radio a través de las ondas hercianas. En esta, la estación de las noticias, un saludo a él y a todos los trabajadores de la construcción, lo mismo a quienes trabajan en taxis, sea de plataforma, sea de los convencionales, de los que iniciaron con el servicio de transporte de pasajeros, los taxis que conocemos como los amarillos. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su compañía. El día de hoy, después de la pausa, vendrá a cabina un invitado que usted ya ha escuchado un par de ocasiones vía telefónica, lo escuchó antes en alguna entrevista presencial que le hice, incluso lo he mencionado como un dato de referencia, porque él aspiró a ser juez federal en Jalisco para el Poder Judicial de la Federación en la primera elección que hubo para funcionarios judiciales, el tema de la estructura federal, y él salió entre los primeros lugares por un asunto de cuota de género. No despacha como juez federal, pero sí es un litigante acreditado, prestigioso. Él es académico, es experto en derecho constitucional, en protección de derechos humanos, en derechos de vanguardia. Nos explica este tema y el máster que tiene al respecto, pero hoy viene para platicarnos acerca de un caso ejemplar, lo que está ocurriendo con el que fuera primer gobernador del Partido Acción Nacional en aquellos tiempos del poderoso PRI, el primer gobernador de oposición que ahora está enfrentando la justicia y está preso en un penal de alta seguridad. La ley se está aplicando con sesgo, con carácter político. ¿Qué hay de las modificaciones que esta, la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado? Y sobre todo, el énfasis que ponen los detractores, los que dicen este gobierno quiere estar levantando cortinas de humo, distrayendo la atención, está buscando a quienes esté inculpando, incluso fabricando delitos. Es un posible, un presunto delincuente de huachicol fiscal, el exgobernador panista, o es una víctima, es un chivo expiatorio. ¿Qué visión tiene el experto en derecho penal? Es litigante desde hace varios años, él trabaja en uno de los despachos más prestigiosos en nuestra zona metropolitana, aquí en Guadalajara, en el despacho del Toro, y él es catedrático de las universidades, no solo pública, la Universidad de Guadalajara, sino también universidades privadas como el ITESO. Es Josep Olip Aranda. ¿Tiene alguna duda, algún planteamiento que hacer? Le estaremos preguntando acerca de la ley censura, si es correcto llamarle así, el que se convoque a una consulta pública sobre nombrar defensores de las audiencias, el que dice la presidenta se pretende garantizar los derechos de las audiencias, o por el contrario, con el pretexto del derecho de las audiencias, el gobierno quiere ejercer control. Platicaremos de estos, de otros temas, como el de la prisión oficiosa, el de los años y los años que puede pasar a alguien preso, incluso sin que tenga sentencia, o que al rato le dicen, pues no encontramos nada que te vaya bien, pero se le fue una buena parte de su vida. En fin, estaremos hablando de temas que tienen que ver con esto, con la privación de la libertad. ¿Cuál es el bien mayor que tenemos? Nuestra vida. Después de ello, pues hay otras respuestas que podríamos dar, la libertad, pero la vida, lo primero que debemos de cuidar y la protección que debemos de tener es a la vida. Y a propósito de la vida y de quienes matan, asesinan, ordenan ejecuciones, pues es de los grupos criminales, de uno que lamentablemente está radicado en Jalisco, aquí surge, es conocido como el cártel Nueva Generación, ya algunos medios piden nombrarle así, porque el nombre con el que nació era Cártel Jalisco Nueva Generación, y es una mala fama, una mala publicidad para nuestra entidad. Pero bueno, lo cierto es que hoy, en información que tiene que ver con la inseguridad y con la actividad de este cártel, la detención que ayer se difunde de Ramón Ángel N., señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido en noviembre pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer algunos detalles sobre el perfil de este llamado R1. El funcionario refirió en la conferencia matutina que tuvo en Palacio que este sujeto tiene antecedentes de investigaciones federales relacionados precisamente con el cártel Jalisco, con el cártel Nueva Generación, considerado durante años como un operador importante de este grupo criminal. Y los datos del gobierno es que desde el año 2012, Desde el 2012, tanto él como sus hermanos fueron identificados como operadores relevantes relacionados con actos violentos para proteger los intereses del grupo y obstaculizar las acciones de las autoridades. Señaló al R1 como responsable de este asesinato del señor del sombrero, del alcalde cuya viuda Grecia Quiroz era ahora la que está al frente del ayuntamiento tras su asesinato en noviembre pasado, y me estoy refiriendo a Uruapan, a Carlos Manso y todo el movimiento que se ha desatado de carácter político. Incluso en algunas encuestas y sondeos aparece su viuda como la idónea para estar buscando la gubernatura en Guanajuato. Pues en marzo de 2012, Ramón Ángel N., a él se le atribuyó una jornada de violencia en nuestra zona metropolitana y en el estado de Colima. También en municipios aledaños a la zona metropolitana y a Colima. En este caso, se le está atribuyendo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga, bloqueos que hubo en aquel entonces. Me estoy refiriendo al año 2012. Las autoridades también dan a conocer estos datos. Y otro dato es el que tiene que ver con que él estuvo con otros integrantes del cártel que ya han sido detenidos, como Eric Valencia Salazar, alias el 85, a quien las autoridades identificaron como cofundador del cártel. Tanto Ramón Ángel como sus hermanos Rafael, alias el R2, y Jesús Santiago fueron detenidos en septiembre de ese mismo año. Fíjese, le reitero, no se pierda en la cronología, estoy refiriéndome a hechos del 2012. Fueron detenidos en ese entonces. El R1, que ayer ha sido nota nacional e incluso internacional, hasta felicitaciones a México por la detención de este sujeto, el R1. Pero en 2012 había sido detenido. ¿Qué pasó después? ¿Por qué? Porque ayer la noticia es que lo vuelven a detener, pues cuando lo soltaron. Y es precisamente en la revisión de los periodistas de la fuente policíaca y lo que consignan en los diversos medios, es que a pesar de haber sido sentenciados en 2016, después de los hechos, los narcobloqueos a los que le hago referencia en 2012, pues resulta que los dejan en libertad. Ellos en 2022 recobran la libertad. Ellos promovieron varias apelaciones, sus abogados defensores fueron muy activos y la libraron. Finalmente fueron absueltos. Información obtenida en una operación realizada este año, de acuerdo con García Harfuch, pues fue lo que permite ayer en un operativo en Atotonilco su detención. Pero estuvo preso por delitos tan graves como secuestro, como estas actividades criminales, y sin embargo en el Poder Judicial, absueltos tras apelaciones, logró salir libre. Lo detienen de nuevo y ahora el tema que sigue, ayer con la detención, le decía, en el municipio de Atotonilco el Alto, se le está señalando no solo por este papel de la muerte y el asesinato del político Carlos Manso, una situación que cimbró al estado, no solo a Uruapan donde gobernaba Carlos Manso, sino a Guanajuato y a todo México. Y el día de hoy lo que es noticia es la vinculación de Ramón Ángel N., alias el R1, como también presunto responsable de ordenar el feminicidio de la joven influencer Valeria Márquez. ¿Lo recuerda? Este asesinato ocurrió en mayo del año pasado. En la rueda de prensa mañanera se dio a conocer por parte del secretario Omar García, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que la investigación es independiente, un caso del otro, pero que se le sigue. Además del asunto del asesinato de Carlos Manso, el tema de la supuesta relación sentimental que tendrían el hijo de este, de Ramón Ángel N., alias el R1, con la chica asesinada, con Valeria Márquez, y que habría sido este, el hijo, el joven, el que le solicita a su padre que acabe con la vida de su novia. Es otra acusación que tendrá que enfrentar, otra investigación que se está llevando en paralelo. Temas relacionados con las actividades delincuenciales de estos sujetos que simbran, que dan, promueven delitos, están detrás de grupos que están controlando, que están amedrentando, que están extorsionando, que están cometiendo actividades indebidas, que están generando zozobra, injusticia, temor, y que hay que cerrarles el paso y evitar que la impunidad prevalezca y que la mala actuación de representantes del Poder Judicial o antes en la Procuración de Justicia de elementos del Ministerio Público, el trabajo no debidamente documentado, no suficientemente acreditada la participación en los hechos que se les acreditan, que se les imputan, permita que la libren y que después vuelvan a dañar, vuelvan a cometer delitos. Y en otro tema relacionado con las notas nacionales, el día de hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo que las eventuales sanciones por incumplimiento a los lineamientos relacionados con la defensa de las audiencias tendrían que ver con la negativa de las empresas a nombrar a un defensor, pero no por el contenido divulgado por determinado medio de comunicación y menos como una forma de censura o señalamiento al trabajo de un reportero. Una declaración importante, una precisión que hace la mandataria cuando dice esto tiene que quedar claro, por fortuna el tema está abierto y a consulta pública, que es la manera que opera la comisión para que puedan hacerse estas especificaciones, pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionarlo o sancionar por el contenido de la comunicación. Dijo la presidenta el día de hoy que el plan no tiene nada que ver con la censura, descarta que se pretenda censurar, dijo. Sencillamente tiene que ver con el derecho de las audiencias al derecho a la información, cito sus palabras textuales. Comentó Claudia Sheinbaum que todos los puntos están aclarados a fin de evitar alguna referencia al tema de la censura y expresó, ni con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo. Y precisamente la presidenta es la que presentó la propuesta de lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que está puesta a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, y que esta semana en Política en Directo tuvimos oportunidad de platicar con el legislador federal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Monraz Ibarra. Él es el presidente de esta comisión y él dijo que es un retroceso, él dice que es una intención de controlar. El tema también pasa por identificar la diferencia entre lo que es información y lo que es opinión. El nombramiento de la defensor o la defensora de las audiencias pasa por el propio medio de comunicación, no por el gobierno, otra aclaración que hace el día de hoy la presidenta. Por lo tanto, no hay ninguna intención de controlar o censurar. Dice que el concesionario, es decir, quien es el empresario de radio o televisión, debe de elaborar a su vez un código de ética. Vamos a una pausa y regresamos con el invitado que ya se encuentra aquí en las instalaciones de Radio Metrópoli. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Josep Olid Aranda es abogado experto en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos por la Universidad de Pisa. Él estudió el equivalente a la maestría allá en Italia y además es máster en derechos fundamentales, lo mismo que en derecho procesal penal. Tiene muchos años, yo estimo que unos 20, litigando, además de que es catedrático de universidades públicas y privadas. Y lo hemos invitado a Política en Directo, normalmente es vía telefónica, y hoy le pedí que estuviera en cabina para tener el resto del programa de aquí hasta que concluya la hora, tomando pues algunos temas de interés de la audiencia, cerrando la semana con temas que han estado y están muy vivos. Y hace un momento, antes de irme a la pausa, nos fuimos con lo que responde la presidenta, negando que se pretenda desde el gobierno de la 4T ejercer censura contra los medios de comunicación, y me parece un buen comienzo para la entrevista después de la presentación, con el agradecimiento, abogado, de que te encuentres con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias. Un gusto estar aquí y estar aquí con tus radioescuchas.
La famosa consulta que se está abriendo para que se nombre en los medios de comunicación a un defensor de las audiencias, y la respuesta desde los gobiernos, desde los partidos de oposición y expertos en el tema de libertad de expresión, de que lo que se está buscando es control, sancionar. Dice hoy la presidenta que solamente se estaría aplicando sanción por no contar con el defensor, que nunca por el contenido que se transmita. Pero la realidad es que también se quiere una diferenciación entre lo que es información, por ejemplo, y lo que es opinión. Sanciones a medios por nombrar o no al defensor de las audiencias es diferente a el contenido de lo que se transmite, de acuerdo a lo que dijo hoy la presidenta en la mañanera. Pero ¿cuál es tu punto de vista, abogado, sobre todo considerando que eres muy mediático? Nuestro invitado fue activo, aspirante a formar parte del Poder Judicial Federal. Él salió entre los primeros lugares con los resultados de las pruebas aplicadas y, de hecho, por un asunto de género, no le tocó estar despachando actualmente en Jalisco como juez federal, luego de que el que llegó resulta que no quiso o no pudo y presentó la renuncia como, ¿qué?, ¿al mes o antes?
Al mes.
Josep, recuérdame, al mes.
Al mes.
Y recuerdo que el siguiente en el puntaje eras tú. Aquí lo comenté en esos micrófonos y, para sorpresa, resulta que no quedaste como juez federal porque la tercera en el resultado era una mujer y por ser mujer se lo dieron, ¿cierto?
Sí, aquí lo que se hizo fue interpretar de una forma distinta la Constitución, no cualquier ley, la Constitución, e ir en contra de los propios lineamientos que ya había fijado el INE, y fue que distorsionaron la regla de origen, que la regla de origen era la segunda persona del mismo género con mayor votación.
Y desgraciadamente te pasaron a afectar. Bueno, lo que queda claro, y tú lo sabes a la perfección, porque además entiendo que la materia electoral es otra de tus pasiones. Tenemos el ejemplo en la composición de la Suprema Corte. Interpretaron como quisieron o como les conviene, y hay un hombre, Hugo Aguilar, es el presidente de la nueva Suprema Corte, cuando se entendía que sería una mujer. Pero bueno, esos ya son asuntos aparte, asuntos también de paridades, de cuotas, y hoy te pregunto sobre lo que está en discusión, la discusión sobre todo si nos están poniendo una ley mordaza, vamos allá, están limitando nuestra libertad de expresión.
Bien, en este caso es importante tener un contexto previo que a lo mejor se está perdiendo un poco en la discusión actual. Este tema de los derechos de las audiencias no nació de un día para otro, no nació porque específicamente el partido en el poder haya emitido esta reforma, sino que trae un contexto que viene arrastrándose por lo menos desde el 2012, que inicia la presidencia de Enrique Peña Nieto, y que en su momento pues se hace una primera ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión. Ciertamente la ley actual no es la misma que en su momento se emitió con Peña Nieto, pero sí es un tema que desde entonces viene, y desde entonces justo esa ha sido la discusión. Nada más que digamos que en ese entonces pues la discusión era un poco distinta, porque pues el partido en el poder era distinto. Y además, pues venía de un tema político, que eran los movimientos que se hicieron en contra de que hubiera como cierta relación de los medios con, en este caso, quien llega a la presidencia. Sin embargo, pues esto no significa que sean correctos. Específicamente dentro de esta serie de lineamientos o dentro de esta serie de reglas que se pretenden implementar, la que ha causado más controversia es la distinción entre un hecho y una opinión, que precisamente pues es la que ha generado pues este encono, porque se dice que a partir de ella se pueden generar ciertas restricciones. Digamos que directamente la ley no va a señalar, oye, te doy este instrumento de censura a ti, Estado. Eso, pues, si lo analizamos a secas, no pasa. Sin embargo, el problema es cuando empiezas a analizar, cuando empiezas a entrometerte como Estado en los contenidos, en la forma en la que se expresan, y todo esto sí puede generar algo que dentro del derecho internacional, específicamente los criterios que se han fijado por la Corte Interamericana, se podría entender como un efecto disuasorio o un efecto silenciador. Si eventualmente los dueños de medios de comunicación, o si eventualmente los propios periodistas, los reporteros en general, creen que algo que hacen puede llevarles a una sanción, entonces pues digamos que ya no se ejerce completamente esa libertad, y ahí es donde justo se genera este problema.
Es una ley que, por lo pronto, de acuerdo a la visión de los empresarios afiliados a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, significaría un retroceso y tendría riesgos para los comunicadores y para ellos como concesionarios, porque dicen nos aplicarían multas elevadas, multas onerosas. En el comunicado que esta semana emite la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, información, dice que hay preocupación porque los lineamientos generales para proteger los derechos de las audiencias en realidad estarían caminando hacia una regresión democrática, y hablan de ambigüedades y sobre todo de la potestad que tendría el gobierno para definir qué es información falsa o descontextualizada. Y en este punto me parece que hay un tema relevante, de primer orden, que tiene que ver con nuestra actividad como profesionales de la comunicación.
Sí, exactamente. Por ejemplo, yo que estoy en el tema penal, siempre existen pues estas discusiones de, por ejemplo, lo que es un hecho que a lo mejor tú puedes probar ante un juez, o lo que es una versión o una postura de quien está argumentando en una audiencia. Si ni siquiera en el ámbito judicial podemos pues hacer esa división tan tajante, ¿cómo se esperaría que dentro del ámbito periodístico eso se tenga que hacer? Además, no debemos de perder de vista que, por ejemplo, en ciertos temas sensibles, en muchas ocasiones la información que es vertida por parte de los medios de comunicación, pues parte a lo mejor hasta de una situación de protección de quien está declarando, de quien está informando sobre algo. Una persona que a lo mejor no necesariamente quiere dar su punto de vista de viva voz, pero que a través de la voz de un periodista pues es que lo hace. Entonces sí se generan estas condiciones que me parece se puede generar ese efecto silenciador en la medida en que no haya claridad sobre ese tipo de reglas.
¿Qué debería de pasar desde tu óptica, abogado, sobre todo cuando te has especializado en temas de protección de los derechos humanos, de ponerlos estos al nivel máximo, al nivel de nuestra Carta Magna? Y la libertad de expresión es algo que tenemos que cuidar y que tiene que ver con nuestra vida democrática, con la posibilidad de participar. ¿Qué debería de ocurrir en este periodo que se abre de consulta? Todos aquellos que están preocupados, hablaba yo de que hablan de ambigüedad, de retroceso, expresarlo, decirlo, cuando antes de que se aprobara la ley hace un año, dijeron lo mismo y sin embargo se hicieron los cambios. Ahorita ya están buscando las normas regulatorias, los lineamientos.
Sí, bien, en este caso a mí me parece que debe de haber situaciones que, digamos, sean no negociables o situaciones que sean no consultables. Ciertamente, pues podemos decir, oye, se va a abrir un proceso de consulta, todos podrán participar, todos podrán opinar, pero por un lado, la parte política lo que me dice es, vámonos un poco hacia atrás. Los procesos de consulta que ha habido, por ejemplo, en la propia reforma judicial, pues las opiniones de muchos de los críticos no las tomaron en cuenta. Y tan no las tomaron en cuenta que se implementó la reforma tal y como se presentó la iniciativa, y es apenas hasta el año pasado que se dan cuenta de que sí hubo muchos errores en la elección y se manda esta modificación que vimos hace unos meses. Entonces, esa parte política a mí me hace desconfiar de que la consulta sea el mecanismo adecuado. Y por otra parte, lo jurídico, pues los derechos no se consultan. Si nosotros tenemos que estar consultando el deber de corrección hacia el estilo de comunicar o el deber de corrección hacia la opinión que se emite, pues entonces sí estamos limitando desde ese momento la libertad de expresión, porque entonces va a ser una decisión popular que tengan o no tengan libertad de expresión.
Y que sea el gobierno el que con sus datos te corrija la plana.
Exactamente,
eso es lo más grave.
Y hemos visto, por ejemplo, las figuras que se han utilizado en la propia mañanera como para tratar de decir yo tengo la verdad, y en muchas ocasiones pues también periodísticamente después se demuestra que lo que se dijo también está mal, y entonces al final pues vemos que más bien es la confrontación de la disputa de la verdad, pero en donde el gobierno quiere tener el control, y eso sí me parece que no es adecuado.
Esta tarde nos acompaña en cabina el abogado Joseph Irving Olid Aranda. Es maestro en Derecho Procesal Penal, litigante, y es experto en derechos humanos, en la protección precisamente de estos derechos, y en lo que él ya nos ha explicado, y hoy le pido para irme a la pausa que nos recuerde esto que tiene que ver con la tutela de los mismos.
Bien, la tutela de los mismos se refiere a que precisamente pues el Estado debe de tener órganos que se encarguen de proteger y de tutelar los derechos, es decir, buscar situaciones en las que no haya esas violaciones, reparar esas violaciones, y pues justo que haya un control sobre todo tipo de derechos, el que nos imaginemos, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, derecho a un medio ambiente sano, o este tipo de derechos como la libertad de expresión.
Nuestro invitado fue agente del Ministerio Público en litigación de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, y también defensor público de la Subprocuraduría de la Defensa de Oficio. de la Procuraduría Social del Estado. Así es de que si usted tiene alguna inquietud, alguna consulta, alguna opinión que quiere con esta expertise, es el momento de que se comunique. Conoce de los dos lados, del lado de los que litigan y del lado de los que deben de aportar pruebas para que aquel señalado sí pueda recibir por parte del juez que conoce del caso la sanción a su conducta. Y pues, abogado, cuando inicié el programa hablando de el R1 detenido ayer en Atotonilco y que estuvo detenido hace más de 10 años y resulta que lo soltaron absuelto. Dices, ¿cómo es posible? Y cuando lees los delitos, que en aquel entonces era por secuestro, narcotráfico y no sé cuánta cosa, en apelaciones sus abogados lograron que la librara. Y ayer detenido por la muerte de Carlos Manso, y hoy también se anuncia que por la muerte de la influencer Valeria Márquez, siendo el padre del, digamos que novio de la pareja de esta chica que habría sido el que ordenó el feminicidio.
Bueno, me parece que aquí en estos casos, pues justo lo que revela es que pues tenemos muchas leyes, pero las instituciones pues nos quedan a deber en este tipo de casos. Que haya un procedimiento previo hace muchos años, de entrada nos habla de que probablemente se trató o de un asunto cuando recién iniciaba el sistema acusatorio o de un asunto del sistema penal anterior. Pero sea cual sea el caso, pues cuál fue el trabajo de la fiscalía en ese asunto. Y pues hoy en el 2026 nos tendrían que decir quién se equivocó en ese entonces. ¿Se equivocó la fiscalía para que absolvieran o se equivocó el Poder Judicial?
¿Hubo corrupción? ¿Se podría aplicar, si esto ocurrió en 2012 por la quema de vehículos de transporte público y de carga en la carretera Colima y en zona metropolitana cuando los detienen y si no logran mantener la acusación y las pruebas, ¿se puede castigar a los que eran ministerios públicos o a los jueces? Si aún con lo que el MP acreditó decide, pues siempre sí te encuentro absuelto.
Sí se podría castigar, sin embargo habría que ver el delito en específico, porque desafortunadamente tanto las faltas administrativas como los delitos tienen prescripción. Entonces, en varios de los casos, por ejemplo, el catálogo de hechos de corrupción que le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, en varios de esos casos probablemente la conducta ya estaría prescrita. Y en el caso de la responsabilidad administrativa, indudablemente ya no se podría, porque ahí sí la prescripción es muy baja.
De regreso vamos a escuchar lo que opina nuestro invitado sobre el caso de el señor Rufo Apple, el primer gobernador de oposición en nuestro país, en el estado de Baja California. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Doy curso a alguna de las llamadas. Manuel Montes dice para el invitado, al abogado Joseph Olid, a la mañanera, ¿quién va a censurar las menturas que dice? Lo que se dice en la mañanera, ¿quién lo va a censurar? Raúl Castro, en mi opinión, respetuosamente, yo creo que Rufo no está enfrentando a la justicia. Rufo se está enfrentando al poder del gobierno. ¿Dónde están los superiores? Él hizo solo todo lo que dicen Margarita Méndez. Si el gobierno es honesto, deben de hacer descuento a todos parejos en el tema del agua. Lemus quiere vender al CIAPA, no es nada raro. Y eso no es justo. Habla del temor de que se privatice. Más participación. Luz Rodríguez se hace presente. Ella dice que empezando con el gobierno federal está en números rojos del dinero mal habido que es buscado por la Unidad de Inteligencia Financiera hasta en el extranjero. Y en los noticieros se informa de los mexicanos que fueron detenidos y llevados a Estados Unidos para responder por delitos. Y luego allá pues incautan sus fortunas, como en el caso de la cantidad estratosférica de la que se habla de Ismael El Mayo Zambada, que el abogado también opine de estos temas. México podría reclamar parte del dinero mal habido que hicieron en nuestro territorio. Mari González al invitado pregunta, muchos jueces se equivocan y las sentencias son para perjudicar a inocentes, ¿por qué pasa eso? Resulta que favorecen a los culpables. Conocí un caso que a unos hermanos les dieron 25 años de cárcel. Después de esos años, se dan cuenta que eran inocentes. José Márquez saluda desde Paramount, California. ¡Ay, qué gusto me da escucharlo, don José Márquez! Hoy se hace presente y dice que él escucha, no hoy, todos los días el programa, lo cual nos emociona. Y precisamente para continuar con el invitado, lo invitamos a que nos hable del caso Rufo. ¿Por qué? Porque uno de los videos que más se ha difundido de legisladores federales respecto al caso de la detención de Rocha, de Rocha Moya, él no está detenido, es gobernador con licencia de Sinaloa, del de Baja California, de Rufo, de Ernesto Rufo, que dicen evadió miles de millones de pesos por huachicol fiscal, es decir, hidrocarburo que no está siendo declarado y no se están pagando los impuestos correspondientes. La senadora Verónica Camino Farjats, una senadora que estuvo antes en el PRI, después en el Verde Ecologista y que ahora es morenista, ha sido de las más apasionadas y de las que hizo un recorrido por el delito y por las evidencias que se han presentado y donde prácticamente desde la tribuna del Senado dice es culpable y estamos dando pruebas. Nos lleva a preguntarle al invitado acerca de dos puntos clave en el mensaje de la senadora. Las modificaciones que se hicieron a las leyes para incluir delitos de delincuencia organizada o bien el catálogo de los delitos de prisión preventiva.
Bien, en este caso, cuando nosotros hablamos de huachicol fiscal, digamos que es el término coloquial que se le ha dado en los medios, pero esto en realidad, desde lo jurídico, son tres delitos en específico. Un delito que se le conoce como contrabando, otro delito que está establecido en la ley de hidrocarburos, para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de hidrocarburos, y un tercero que es el de delincuencia organizada. Entonces, ese digamos que sería lo jurídico respecto de eso. En este caso, es importante considerar que hace algunos años hubo una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y al Código Nacional, en donde se buscó que todo este fenómeno o todos estos delitos fueran objeto de delincuencia organizada y que además fueran objeto de prisión preventiva oficiosa. En aquel entonces recién estaba la discusión de la Corte Interamericana de que la prisión oficiosa era un mal en nuestro sistema jurídico porque le quitaba a los jueces la posibilidad de decidir en cada caso en específico si una persona debía de enfrentar su proceso en libertad o detenida. ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? La Corte tuvo varias discusiones, hablando todavía de la Corte anterior. Y lo que consideró la Corte era que no podía, digamos, a la ligera decirse que cualquier delito pueda incluirse dentro del catálogo de delincuencia organizada. Entonces, justo la senadora es lo que aborda en su participación de que, pues digamos que le reclama a la anterior Corte el que esa resolución, pues hubiera generado, pues que el fenómeno se acrecentara.
Escribe Alfredo García y le dice al invitado: los que nos iban a endeudar ya prácticamente duplicaron la deuda del país, nos están llevando al despeñadero. También otra persona, estoy buscando quién es. Bueno, leo el mensaje, es el señor José C. González González. Dice que oportuno los comentarios de... No, este es un tema relacionado con el cine. Dice participar en la rifa de los boletos. Creo que se equivocó de estación. Me llegó ese mensaje. Pero sí escribe Jesús Pacales acerca del CIAPA, del caso Eli Castro. Esta dependencia siempre dirigida por directores mediocres que no cumplen con un alto perfil y que es una dependencia podrida que da agua igual podrida. El señor Sergio Segura: nuestras autoridades son cómplices de corrupción, de todo lo que permiten, como agua sucia, como pago de derecho de piso y otros problemas. Buenas tardes, nos saluda Juan Ramón Flores y dice que cuando entrevisté en esta cabina sobre el tema con que iniciamos, abogado de la libertad de expresión, a Miguel Ángel Monraz, que preside la Comisión Legislativa en el Congreso de Radio y Televisión, se olvidó hablar del pacto de silencio. Desea excelente fin de semana a todos. Y hay más participación para el invitado, muy interesante. Él no puede denunciar, no puede hacer nada para que sí le den ese cargo de juez federal, defenderse con los argumentos que expuso aquí de que se está interpretando mal o el abuso de las autoridades que le quitan esta posibilidad. Y por otro lado dice, ¿cómo vamos a creer entonces esperar en la ley? También cuando se sabe que sueltan a culpables de delitos y que hacen lo que quieren, como quien dice, se tuerce la ley. Polo Ballín: la reforma judicial, abogado, debería de haber empezado con las fiscalías. ¿Qué opina al respecto? Le interesa porque usted conoce la visión de los dos lados. La señora Ana Rosa dice que se ha sacado la riqueza de países como Venezuela, como Cuba, y cree que México camina hacia esos rumbos, hacia esa historia. Sobre lo que le preguntan, quedan unos cuantos segundos.
Bien, sí se podría. De hecho, yo presenté una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un poco tardado el procedimiento. Habrá que ver qué responden. Y respecto de los demás comentarios, me parece que todos estos temas del CIAPA, todas estas violaciones, pues sí, son temas que justo tiene que estar atendiendo el Poder Judicial. Y yo me preguntaría qué está pasando con el Poder Judicial Federal en Jalisco, que no está atendiendo estos temas también del derecho del agua y
¿O
todo
tenemos
eso.
Que ir a ampararnos para que se involucre el Poder Judicial Federal?
Tenemos que hacerlos, pero precisamente fueron las reformas del gobierno federal que limitaron también el propio amparo en este tipo de casos.
Mala noticia. Con esto nos despedimos. Le agradecemos mucho, abogado, que haya venido hoy. Es el abogado Joseph Olid.